Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 18, titulado La Suplicación, celebrado el 15 de septiembre del 2004 por el predicador Carlos Treviño.
Yo creo que a través de todos estos estudios hemos visto cuán importante es este instrumento que Dios nos ha dado, que se llama la oración. Yo espero que tú estés utilizando este instrumento de gracia que Dios nos ha dado. Sabes que nosotros tenemos acceso como cristianos, una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón, tú tienes acceso al trono de la gracia, directo con Dios. Tú puedes ir y llevar tus peticiones ante Él. Él espera que tú lo hagas, Él quiere que tú lo hagas. Y Él quiere que perseveres en tus peticiones. A Él no le molesta que tú le insistas. A Él no le molesta que tú le pidas. Él quiere eso. Él es un Padre amoroso que te va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Sí? Entonces creo que todo eso ha quedado ya muy claro con respecto a la oración. También hemos aprendido cómo orar. Hemos dicho que la oración no es un rezo. No encuentro una sola cita en toda la Biblia con la palabra rezar. Al contrario, Dios nos pide que no usemos vanas repeticiones, sino que nosotros derramemos en una comunicación lógica, sencilla, nuestro corazón con Dios, ¿cierto? Y hemos aprendido que esa es la palabra orar, un diálogo con Dios. El acercarnos al trono de Dios implica que usemos la oración con todo el poder de Dios y obtener contestación a nuestras oraciones. Lo lógico es que obtengamos contestación a nuestras oraciones. ¿Sí? Sería pues muy ilógico que yo estuviera hablando con Lupita y que Lupita nunca me contestara. Oye, Lupita, ¿qué hiciste esta mañana? Y te me quedas viendo. ¿Y por qué no llegaste tarde o temprano? Y no te sigo. Pues llega el punto en que yo digo, pues es un monólogo, no tiene sentido esto. No es así con Dios, es un diálogo. Yo hablo con Él a través de la oración, Él me contesta a través de la Biblia y las circunstancias que Él permite en mi vida. ¿Sí? Vamos a leer Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 18. Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 18. Por favor, Lupita, Santiago 5, 16 al 18.
Confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Aquí tenemos a una persona semejante a nosotros, a Elías, que con circunstancias muy específicas, él le pidió a Dios que cerrara el cielo, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar, y hubo la lluvia que debía haber llegado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ese poder para cambiar el curso de la historia con nuestra oración. Vamos a leer Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. Josué, el sexto libro de la Biblia. Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. A ver, socorro, por favor, Josué. 10, 12 al 14.
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel.
Aquí tenemos a Josué, que le pide a Dios que detenga el sol, porque lo necesita para la batalla que está teniendo. Y dice la Biblia que él detuvo el sol todo un día. Se perdió todo un día en la historia del hombre, porque Dios permitió que la oración de Josué, que parecía imposible, sí se llevara a cabo, y se detuvo. Bueno, realmente lo que se detuvo fue la tierra, no más que el sol, porque la tierra es la que está alrededor del sol, ¿sí? De esa manera es el poder que nosotros tenemos, esta fuerza de la oración, al punto de llevarlo a la suplicación. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a llevar nuestra oración a un punto todavía más arriba, que es el punto de la suplicación. La palabra suplicación en griego significa o se define como un fervor ardiente. Un fervor ardiente del corazón. Como una agonía intensa que tú tienes. Como un llanto profundo. Que no le permite a Dios ignorarnos en nuestra petición. Hasta que ella se cumpla. Hasta que ella se cumpla. Esta es la suplicación. Es un deseo ardiente de que Dios me escuche. Es un implorar su total atención, que Él la tiene para con nosotros. Pero de esas veces que tú le dices: Dios, yo no te voy a dejar hasta que tú contestes mi oración. Y si es necesario que yo me pase toda la noche pidiéndote, lo voy a hacer. Y no solamente toda la noche, todo el año, toda mi vida. Porque esto está conforme a tu voluntad. Yo sé que tú lo quieres y tú me lo vas a conceder. Yo sé que tú lo vas a hacer, Dios. ¿Sí? Esto es la suplicación. Y si va a llegar a tu vida momentos en donde tú vas a utilizar esta clase de oración, en donde la desesperación es tal, la petición es tan urgente que tú vas a ir a Dios y bueno, te vas a pelear con Él literalmente para que Él te conceda esto que tú tanto, tan críticamente, tan desesperadamente necesitas. La suplicación se aplica para usarse de manera personal, no tanto en grupo, mucho más en manera personal, algo tuyo, muy individual, muy especial, que está dentro de tu corazón y que necesitas contestación. Ahora que, bueno, estoy, gracias a Dios, he tenido el privilegio de pasar mucho tiempo con mis hijos. Creo que lo único que les puedo dejar a ellos es estos recuerdos de su padre, que estuvo con ellos suficientemente mucho tiempo. Y estábamos pues nadando juntos o leyendo un libro juntos o caminando juntos ahí por la montaña o lo que sea, tiempo. Y te das cuenta de que pues en un segundo puede haber un accidente en donde el niño está en el hospital al punto de la muerte, ¿verdad? Y tendrás que utilizar la suplicación y decirle a Dios, Dios, contesta mi oración. Tú tienes todo el poder para hacer esto o aquello conforme a tu voluntad. Y yo sé que tú nos proteges y todas estas cosas, ¿sí? Esa es la suplicación. Es esta arma poderosa que tienes de poder en cualquier emergencia correr a Dios y pedirle con gran intensidad por algo que tú necesitas muy, muy personal. Y qué bueno que tenemos esa comunicación directa con Dios. A veces no lo tendríamos con un médico, que lo necesito y esto, lo otro, y no sé, ¿cómo que está de viaje? ¿Cómo que no está disponible? Pero si tengo que hablar con él, no, pues está ahorita en vuelo, ni siquiera podría usted agarrarlo en el avión, ¿verdad? Deje que espere que a que llegue. Oiga, pero es que es muy urgente, no sé, ¿no? Con Dios no es así. Con Dios siempre tendrás la oportunidad de que Él está disponible para ti en cualquier momento del día, del mes, del año. No importa en dónde estés y lo que esté pasando, Él está con toda su atención para ti. Y tienes tú esa convicción y vas inmediatamente a Él para suplicar contestación a una petición muy, muy específica. Bueno, encontramos muchos ejemplos de esta suplicación en la Biblia, para que nos sirvan a nosotros de modelo. Salmos 18, 6. Salmos 18, 6. A ver, Silvia, por favor, Salmos 18, 6.
En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.
En mi angustia yo clamé a Dios. David era una persona que pasaba mucho tiempo en oración. Tú lo ves mucho en los Salmos, como él está constantemente clamando a Dios a través de los diferentes problemas que está pasando por su vida. En un momento específico tiene un problema muy, muy grave y pide por la vida de su hijo que se está muriendo. Y él va a Dios y pide intensamente. Vamos a leerlo, está en 2 Samuel 12. 16 y 17. Segunda de Samuel 12, 16 y 17. Quizá desde el 16. Segunda de Samuel, si lo puedes encontrar por ahí, Segunda de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 12 de Segunda de Samuel. empezando en el versículo 16 al 18. A ver, Gigi, por favor. 12. 16.
Al 18. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?
Bueno, David usó este nivel de oración, que es el nivel máximo de suplicación, para suplicarle a Dios por el bebé, que era un bebé pequeño, no sé, quizá tenía menos de un año, que estaba muy enfermo y que estaba a punto de morir. Finalmente Dios no le concede esta petición y el niño muere. Bueno, era una maldición que Dios tenía contra David, porque David había tenido este hijo ilegalmente y legítimamente, había traído unas cosas muy feas que tú puedes leer en los capítulos anteriores con Betsabé, y que bueno, Dios le había dicho que como consecuencia esto iba a pasar. Pero bueno, de todas maneras, Dios clamó a la misericordia de Dios por si tal vez Dios se pudiera apiar de él, ¿verdad? Ese es un ejemplo que tenemos. Otro ejemplo que tenemos de esta clase de oración la tenemos en el relato de Ana y su gran deseo que ella tenía por tener un hijo. Y ella va y le suplica a Dios porque quiere tener un hijo y no lo puede tener. En este caso Dios sí le contesta y le manda a un hijo que viene a ser el gran profeta Samuel, ahí en la Biblia. Vamos a leerlo, está en Primera de Samuel, poco antes de esto que acabamos de leer. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y 11. A ver, Silvia, por favor. Sí. Silvia, hija. 10 y 11.
Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Sí, muy bien, pues aquí está Ana suplicándole a Dios por un hijo. La súplica de Ana es tal que anda el sacerdote Elí por ahí y Elí piensa que ella está borracha. Lo leemos aquí en el versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Versículo 15, y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva como una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella estaba realmente muy angustiada porque ella quería tener esto y no lo podía tener. Va, suplica a Dios, Dios le concede un hijo. Y no solamente le concede un hijo, le concede un hijo realmente espectacular, porque viene a ser un gran hombre en Israel, el profeta Samuel. ¿Sí? Bueno, pues esta es la clase de oración que nosotros tenemos disponible para acercarnos a Dios en esos momentos en donde necesitamos todo el consuelo de Él, toda la atención de Él, como si no lo tuviéramos de todas maneras, porque sí la tenemos. La suplicación, pues, es un anhelo de recibir una bendición especial de Dios. cuando tenemos un problema profundo. Es rogar al Padre intensamente. Con la confianza de un hijo que sabe que su padre escucha. Bueno, no sé si tú has tenido, seguro que sí, estos momentos terribles de gran aflicción, a veces inesperados, a veces no, o a veces esperados porque es un transcurso muy largo de un sufrimiento grande que tú tienes y te la pasas con Dios suplicando intensamente que por fin dé solución a esto, o algo que te vino sorpresivo y que de repente lo tienes que te está pegando en tu vida y que tienes que acercarte a Dios con mucha intensidad y decir, Dios, tú puedes, Dios, tú sabes que es lo mejor para mí, yo te quiero suplicar esto, y ahí te pones con Él horas y horas y horas, sabiendo de que hay una, esa comunión y sabiendo de que Él es un Padre amoroso que está permitiendo esto por circunstancias específicas para tu beneficio, pero que también quiere darte juntamente con la prueba la salida, como dice 1 Corintios 10:13. ¿Sí? Esa es la suplicación. Es ese, cuando tú ya tienes la práctica de la oración, porque has estado orando, pues llevas orando, es tu vida, todos los días oras, ¿verdad? De repente viene este golpe y no hay ningún problema en que esa oración se traduzca en mayor intensidad, buscando todo el confort de Dios. Los grandes hombres de la Biblia tomaron la suplicación como una manera de tener todo el poder de Dios. Tú sabes que tú tienes todo el poder de Dios. Que lo único que tenemos que hacer es usarlo. Y la suplicación es la manera como tú puedes ponerlo en acción. Es la manera de tomar todo el poder de Dios y usarlo. Ahora, yo creo que en la suplicación no estaríamos orando por cosas pequeñas. La suplicación es para pedir cosas grandes, muy grandes, que inclusive están en el corazón de Dios. Dios, dame México para Cristo o me muero. Así oraba Juan Knox allá en Escocia. Dame Inglaterra para Cristo o me muero. No hay alternativa. No hay alternativa. Y bueno, era un hombre tremendo que sí transformó las estructuras de Inglaterra en su tiempo. Porque oraba de esa manera. Él no decía, dame a mi papá para Cristo. No, eso es muy poquito. Yo quiero toda Inglaterra para Cristo. ¿Sí? Y así queremos orar nosotros. Cosas grandes, cosas fuertes. Y Dios está escribiendo todo. Claro que yo te lo doy. Yo soy el dueño de todo. Pide lo que quieras, que yo te lo daré, dice Dios. Pues entonces pidamos en grande, ¿verdad? Si dice pide lo que quieras, no vamos a pedir algo pequeño, pues ¿para qué pierdo mi tiempo? De una vez pido en grande. Y así queremos nosotros pedir. ¿Sí? A veces pienso, y yo creo que ustedes también, que el pobre México nunca va a salir de donde está. Tenemos tantos líos. Y vienen de tantos siglos, tenemos tantos complejos que vienen de generaciones. Tenemos, que tú dices, no hay salida, no hay salida. pero mi Dios puede con todo, porque para Él no hay imposibles. Y claro que podemos. Y orar con esa intensidad, por ejemplo, ahora que pues están las fiestas patrias. Esa sería la verdadera situación patriótica para nuestro país, ¿eh? No tomar 3 tequilas ahí en la noche, sino orar por México. Dios trae a esos gobernantes que conozcan tu cara, que te tengan temor, que empiecen a comprender la intensidad y el significado de por qué están aquí. ¿Por qué los pusiste tú ahí? Porque tú eres el que pone los gobernantes. Que podamos entregarles a nuestros hijos un México mejor, un México con valores, un México cristiano, un México con una Biblia, que no tiene, no hay. ¿Sí? Sí se puede. Y con esa intensidad queremos nosotros orar. ¿Sí? Decíamos que es algo individual, sí, y pido por mis cosas, muy mías, muy egoístas, pero al ir viendo el panorama de Dios, pues ya las cosas mías se hacen muy pequeñas, entonces voy a pedir por algo mucho más grande. ¿Sí? ¿Cómo Dios puede usar una persona para cambiar el mundo entero? Y en cada generación Dios ha tenido esos hombres, muy poquitos, pero transforman las estructuras de la historia. ¿Sí? Y Dios te quiere utilizar a ti en estos tiempos. Dios, úsame a mí para que haya esos cambios espectaculares que yo sé que tú quieres traer. Es cuestión de que nada más nos pongamos a trabajar en ello. Hazlo, Señor. ¿Sí? La suplicación. En el Antiguo Testamento, la palabra suplicación significa implorar. Y la podemos ver en un pasaje de la vida de Jacob, que ya hemos citado en otras ocasiones con respecto a la oración. Está en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Nos vamos al capítulo 32 de Génesis. Y antes de que te veamos esta suplicación que hace Jacob, es importante que te diga dónde está Jacob. Jacob ha cometido muchos errores. Él es cristiano. Él tiene realmente una relación personal con Dios. Pero Jacob significa engañador. Se le ha pasado engañando por todos lados. Engañó a su hermano Esaú cuando le robó la primogenitura por un plato de lentejas. Engañó cuando le robó la bendición también a su hermano, porque fue con su padre Isaac a que lo bendijera, diciendo que él era Esaú. ¿Te acuerdas de todo ese engaño? Que fue una trama ahí con la mamá Rebeca, ¿sí? Y que tiene que huir. Porque Esaú dice, él me robó la primogenitura y me robó la bendición de mi padre. Cuando mi padre muera, yo lo voy a matar. Entonces él tiene que huir porque tiene todo el sentimiento de venganza de su hermano. Y se va con sus parientes allá a Harán, su pariente Labán. Y Labán es igual de engañador de Jacob, se encuentra con otro igual y vienen una serie de tramas y problemas ahí de 20 años en donde no puede regresar a su casa por todos los líos en que está metido al Labán a engañarlo en darle a su hija primero Lea, le da a Lea primero y después a Raquel, y ya tiene 2 hijas y tiene 12 hijos, 12 esposas y 12 hijos y una bola de líos. ¿Sí? Por fin Dios le dice después de 20 años que regrese a su tierra. Y él va, está a punto de salir de su tierra, pero ¿cómo le hace para deshacerse de Labán? Y Labán le tiene mucho miedo. Inclusive Labán viene con todos sus ejércitos y sabe que no lo va a dejar salir tan fácilmente, pero lo deja salir. Después de una noche tormentosa en donde tienen que dialogar, ¿no? Pero entonces va Jacob ya regreso a su casa con este gran peso de haber sido un engañador toda su vida. Va con sus dos esposas, Lea y Raquel, con las dos siervas de sus esposas, porque realmente tenía cuatro esposas este señor, y sus 12 hijos. Y ahí va él, con mucho ganado, porque sí había hecho una gran riqueza, ganado y cosas materiales que llevaba y cuánto, pero tiene una preocupación muy grande. Cuando yo cruce el Jordán, yo me voy a enfrentar a mi hermano Esaú. Y la verdad, no sé qué va a pasar. Y además recibe la noticia de que Esaú viene a encontrarse con él con 400 hombres. Dice, uy, la verdad es que ya soy hombre muerto. Y así entramos en el capítulo 32 de Génesis. Capítulo 32 de Génesis. Dice el capítulo 32 de Génesis en el versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Bueno, los ángeles vienen a darle fortaleza a Jacob porque sí viene un broncón específico que tiene que enfrentar y que ha tenido no saldado desde hace 20 años. Y envió Jacob mensajeros delante de sí, a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, Jacob, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con sus hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena de ahí del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras de nosotros. Mandó también el segundo y el tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando la hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene y tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó de aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, todavía Benjamín no había nacido, 11 hijos, sí. Y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La suplicación. Jacob suplicó toda la noche, tú me vas a librar de esto. Yo sé que tú me... Es un problema que yo tengo, yo produje esto. Yo soy el culpable. O sea, no quiero quitarme la responsabilidad del el hoyo en donde estoy. La mayoría de los problemas que tenemos son producto de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Y luego le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Mira, Dios, el marido que me diste, que no sé qué. Pues tú te casaste con él. Te dijeron que no te casabas con él y acabaste ahí, no sé qué. Y mira dónde andas. Y esto y lo otro, y gastaste el dinero, y mira, no tienes dinero, ¿no? Nosotros mismos producimos todos esos líos, ¿sí? Pero de todas maneras vamos con Dios, y bueno, Dios, pues sí, me arrepiento, estoy mal, yo soy, no sé qué, te suplico que tú arregles. Y Jacob, con todo su corazón, pasa toda la noche suplicándole a Dios, para que Dios le conteste, y le conteste. Finalmente se resuelve todo porque Saúl llega, a Saúl no le importa, él no era rencoroso, ya se le había olvidado hace mucho, y dice, no, no quiero nada de lo tuyo, tengo lo mío, todo está bien, y ningún problema, ¿sí? Pero lo importante fue que Jacob cambió. Ya nunca más se iba a llamar engañador, ahora se iba a llamar Israel. Has peleado con Dios y le has vencido. En la suplicación es lo que... nosotros queremos hacer, cambiar el corazón de Dios para que Dios haga lo que le estamos pidiendo. Porque sabemos que esa petición sí está conforme a la voluntad de Dios. Dios, me vas a conceder esto, yo lo sé. Así, con esa intensidad, oramos a Dios. Pues un gran ejemplo de la suplicación en la vida de Jacob. Como lo puede ser también en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, la aplicación es muy clara para nosotros. Debemos aceptar la palabra de Dios, creerla y obedecerla, para apropiarnos de las promesas. ¿Sí? Y más que aceptarla, es apropiárnosla, asirnos de ella. La palabra asir es agarrar algo de tal manera que no te lo pueden quitar, porque lo estás haciendo con todas tus fuerzas. Aquí hay una serie de promesas para ti que son tuyas, y si no las tienes es porque no te las quieres apropiar. Cuando tú eres cristiano, has recibido a Cristo en tu corazón, Dios te da todo esto, y tú lo agarras y lo metes en un buró y dices, ah, qué bonito. Pero es tuyo, para que tú te lo apropies. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios. Había una persona que quería intensamente hacerle ver a su hijo el valor de la palabra de Dios, de las promesas tan preciosas que están ahí, para que nos apropiemos de ellas. Finalmente esta persona muere y no le deja a su hijo la herencia que el hijo pensaba que iba a recibir. ¿Dónde habrá quedado el dinero? No le deja nada. Lo único que le deja es una Biblia. Y bueno, pues dijo, no, pues con esto no voy a resolver mis problemas, tengo tantas cosas que pagar y no sé qué. Y la almacenó, la guardó por ahí. Y pasaron los años, y cuando vino las angustias y los dolores de la vida, y se acordó que realmente lo único importante en la vida es recurrir a Dios, recurrió a aquella Biblia que su padre le había dejado. Y la abrió para leerla. Tenía mucha sed de lo que decía Dios. Y en esa Biblia estaban los billetes de la herencia. Hasta que tú sepas el verdadero valor, entonces tendrás lo demás. No tiene caso que te dé eso. Comprendió que ahí estaba el valor. Y así es nosotros. Cuando vienen los problemas, entonces vemos que esto tiene un valor intenso, grandioso, que a lo mejor ahorita pues está muy bien, sí, la Biblia. Pero apropiate de ella ahora, porque vendrán los días en donde la vas a necesitar intensamente. Salmo 119, 49. Salmo 119, 49. Salmo 119, 49. A ver, por favor, Bully.
Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar.
La palabra de Dios. Sí, aquí están las promesas. Y cuando viene el tiempo de apropiarnos de las promesas, nomás las agarro y las uso. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con la suplicación. Y humillarnos ante Dios de esta manera. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Silvia, por favor.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que el que exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
Echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No te dejará, no te desamparará, para nada. La oración del justo puede mucho, ya lo leímos en Santiago 5:16. Lo encontramos por todos lados. Romanos 10:1, otro versículo. Romanos 10:1. A ver, Anel, por favor, Romanos 10:1.
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
Pablo, con gran suplicación, le pedía a Dios por su pueblo, por Israel. Inclusive más adelante dice, yo quiero ser anatema, yo quiero que tú me deseches a mí, con tal de que mi pueblo sí atienda las cosas de Dios. Que no lo estaban haciendo, y no se puede hacer eso de todas maneras. Tú no puedes entregar tu salvación por otro, ¿verdad? No, pero bueno, él lo hacía de una manera alegórica, diciendo, es que realmente yo sufro intensamente por mi pueblo Israel, que tiene todas las promesas, que tiene todos los oráculos de Dios y que no entiende y no quiere entender. Entonces, de alguna manera le estaba suplicando a Dios intensamente para que Dios le concediera la petición de que su pueblo viniera a Cristo, que no fue el caso, no ha sido el caso todavía. Todavía tendremos que esperar el futuro para que eso pase. Bueno, Filipenses 4:6. A ver, por favor, Tuti, Filipenses 4:6. Sí.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y aquí está, la otra vez, la palabra súplica. La palabra orar y la palabra súplica realmente son dos palabras en toda oración y súplica. Orar es un nivel, la palabra súplica es una oración más intensa, más profunda, que realmente pues como que no existe en el español como para traducirla bien, por eso le ponemos nada más suplicación. Hebreos 5, 7. Aquí vemos a Jesús usar la suplicación cuando él estaba ahí en el monte de los monte en Getsemaní. A ver, Hebreos 5, 7, por favor, Silvia.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Bueno, él también utilizó la suplicación cuando estuvo con su padre, pidiendo que si le era posible pasar esta copa, pero que no fuera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Dios quiere que nosotros aprendamos este nivel de oración, a levantar nuestro corazón a Él de tal manera que Dios va a atender nuestra súplica y darnos las bendiciones. La oración del justo puede mucho, ¿sí? Pero ¿quién es justo? Pues todo aquel que busca a Dios intensamente. Salmos 24, 3 y 4. Salmos 24, 3 y 4. Socorro, por favor.
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
Ya en otra ocasión, hablando de la oración, vimos un estudio que se llamó barreras en la oración. ¿Cuáles son las barreras que yo puedo tener de que mi oración no llega? ¿Por qué no llega? Bueno, veíamos que un alma que no está limpia, que tiene pecado, pues no va a tener contestación a sus oraciones. Dios no lo va a escuchar, ¿sí? Entonces tenemos que tener nuestra vida limpia para que nuestras oraciones lleguen intensamente a Dios. ¿Cuánto más en la suplicación? Pues realmente sí, analizar nuestra vida para que sí esté bien y que haya comunicación correcta con Dios. Salmos 15, del 1 al 5. Lupita, por favor.
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás.
Bueno, la persona que utilice la suplicación tiene que ser una persona que ha analizado su vida también y que se asegura de que no hay estos obstáculos o estorbos que nos impedirían, como en el caso de David, que finalmente no recibe contestación, pues es que lo que había hecho era terrible. No solamente se metió con una mujer que no era su esposa, de la cual viene un hijo que ahora está enfermo y por él está pidiendo, sino también sucede que esa esposa, que se llamaba Betsabé, era la esposa de su mejor amigo, y que lo manda a matar para quedarse con ella. O sea, como que no estuvo muy bien la cosa, ¿verdad? Y luego se pone a orar por el niño. Pues, ¿qué pasó, verdad? ¿Sí? Ahora Dios puede hacer cualquier cosa porque también él finalmente se arrepiente. David tiene un verdadero arrepentimiento de las cosas tan horribles que hizo, pero bueno, el pecado tiene consecuencias. Entonces, pues tratemos de que no haya estorbo en nuestras oraciones. Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. A ver, Lupita.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Sí. Pues tenemos que quitar todos esos obstáculos para que la suplicación sea realmente efectiva. Bueno, por último, veamos el Salmo 143. Salmo 143. Salmo 143. En donde vemos un verdadero clamor, este anhelo de nuestro corazón. 143, 1 y 8. 143, 1 y 8. Por favor, Tuti.
Oh Jehová, oye mi oración y escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano.
¿Y el 8? ¿Es hasta el 8?
Uh-huh. Sí. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma.
Bueno, pues con esto vemos este tema de la suplicación, que sea un tema de nuestra propia vida. Apodérate pues de esta manera de orar con intensa suplicación para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Dios tiene cosas para ti, pues utiliza la oración y vas a ver cómo Dios va a cumplir tantas, tantas cosas muy bonitas en tu vida. La suplicación. Estamos muy contentos por una noticia muy bonita que creo que ya la había compartido aquí hace ya años. Estuvimos yendo constantemente a Costa Rica a predicar allá. Había una persona jovencita que hizo decisión para Cristo allá en los años 80, con muchos líos, muchas situaciones. Dios ha transformado su vida, no solamente está predicando, sino que me habló por teléfono hace 2 o 3 semanas, o más, un poquito más, para comunicarme de su próximo matrimonio. Se va a casar, Alejandro se llama, se va a casar con una magnífica cristiana, ahí en Costa Rica, que también vino a Cristo ahí en el grupo, Sonia, y están próximos a casarse el mes que entra. Y fue de mucho, gozo para mí el ver cómo Dios va transformando esas vidas y las va acomodando para que sean usadas poderosamente para Él y que puedan hablar de Cristo con sus vidas como matrimonio allá en Costa Rica. Pues bueno, pues Sonia vinieron allá hace como 4 o 5 años. Los dos vinieron, unos así grandototes, los dos, porque sí, se casan Alejandro y Sonia ahora en octubre. Bueno, vamos a tener que ir ahí un par de días para estar en la boda, porque sí nos piden que estemos ahí, pero de gran, gran gozo, contestaciones a la oración, porque si tú conocieras la vida de Alejandro, te hubieras dicho, este señor no tiene remedio, ya no hay nada que hacer aquí, pero no es así, para Dios siempre hay remedio. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estos instrumentos preciosos que tú nos das, de los cuales uno de ellos es la oración y este estudio de la suplicación, para que nuestro anhelo intenso del corazón sea estar contigo y ser usados por ti. Te pedimos por México, Señor, para que tú cambies el corazón de este pueblo y te conozca, que haya una Biblia abierta aquí y muchas cosas cambien. Cambien para que tú reines en este país. Utilízanos a nosotros para llevar el mensaje de Cristo por todos lados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.